Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor y hoy, como todos los martes, vamos a considerar un tema muy importante directamente de las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y vamos a ver qué significa esta expresión de probar si somos salvos, probar si estamos en la fe. Aquí estamos para usted en el 720-325-7282, teléfono en la oficina y más directamente en radiolared.net. Gracias por comunicarse con nosotros. Ahí usted puede hacer un clic, darle clic a donde dice contáctenos, enviarnos un correo electrónico. Esa es la forma más directa de contactarnos, más fácil. También puede contactarnos vía Messenger, en Facebook, en 1650 Radio La Red, en Instagram. Y ver después de este programa, si nos escucha en la mañana, enseguida a las 8 ya sale el video en YouTube, en el canal de YouTube y también en Facebook. Así que muchas gracias por no solo escuchar aquí el podcast o escuchar directamente en 1650 AM, pero también por ver ese mini programa que tenemos en Facebook y en YouTube. Recuerde que salimos en el aire aquí en Radio La Red a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada, pero usted nos tiene siempre en los podcasts. Y los podcasts los encuentra allí en radiolared.net o en cualquier plataforma que usted use para sus aplicaciones o sus podcasts directamente. Búsquenos como Radio La Red Denver. Y también baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Si aún no lo ha hecho, es gratuito y le va a ser de mucha utilidad. Recuerde que tenemos artículos, este programa, otros programas que producimos aquí en Radio La Red para varones, para damas, para niños, para adolescentes y jóvenes. En fin, hay para todos. Muy bien, vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, e inmediatamente voy a leer todo el capítulo o gran parte hasta el 10 del capítulo 13 para tener contexto, como decimos siempre. Y en esta hora vamos a mirar entonces qué significa este asunto de probar si somos salvos, porque hay gente que dice, pues, ¿qué tengo que probar? Ya lo sé. Ok, pero la Biblia dice que debemos probar si estamos en realidad en Cristo o si estamos teniendo una falsa seguridad. Vamos a mirar primero Proverbios 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bueno, ese es el texto base, fundamental para toda la hora de hoy, pero permítame leer el contexto. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 13, el apóstol Pablo dice así a la iglesia en la ciudad de Corinto: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos, no os conocéis, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros, seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, voy a concluir ahí donde concluye la carta. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, siempre digo que cuando queremos interpretar un texto de la Biblia tenemos que indispensablemente estudiar el contexto. Esta es la segunda carta a la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Okay? Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 que es la tercera vez que él fue a ellos, o que estaba yendo hacia ellos. No tenemos una tercera carta, hay dos cartas, pero hay propósitos específicos por los cuales el Espíritu Santo, Dios, inspira al apóstol Pablo, o manda realmente al apóstol Pablo a escribir estas dos cartas. Y en la primera carta hay varios problemas que se muestran en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba creciendo en una ciudad que yo la comparo mucho siempre con Denver, al estudiar la carta a los corintios y su trasfondo cultural, los años en que vivió, cómo se fundó, básicamente lo que pasaba allí. Es muy similar a problemas que nosotros vemos aquí en la ciudad de Denver. Y cuando digo Denver, usted entiende que es Denver y alrededores. Y si usted está escuchando el podcast desde otros países, probablemente se va a identificar con ciertas cosas, porque el problema de los corintios era un problema que todos los seres humanos tenemos, pero en algunos lugares más que en otros se manifiestan ciertas características de ciertos problemas, especialmente en congregaciones, en algunas congregaciones. Entonces, en este caso, aquí al finalizar la segunda carta a los corintios, Pablo está pues concluyendo su gran discurso a través de esta carta, y en realidad concluyendo las dos cartas, y anuncia su tercera visita. Y Pablo tiene una manera muy característica de escribir en otras cartas, ¿ok? Efesios, Filipenses, Colosenses, you know, todas esas cartas, Gálatas. Uno lo lee y aunque no supiese qué está leyendo, los que conocemos un poquito la Biblia decimos, oh, ese es Pablo escribiendo. Tiene una característica, como todo escritor tiene una característica al hablar. Y Pablo aquí usa algunas comparaciones que parecen un poco extrañas, a menos que uno lea las dos cartas y conozca las otras cartas y otra vez sepa cómo hablaba Pablo, ¿no es cierto? Una de esas características era cómo él usaba estas comparaciones que yo he leído en el capítulo 13, que él dice de fuerte y débil y esto y lo otro, que Cristo murió en debilidad. Eso no significa que murió en pecado, sino que está hablando de que murió como hombre en la situación en que él murió, ¿verdad? Y cargando con nuestros pecados, y luego habla de su resurrección, vive por el poder de Dios. Luego también dice, nosotros somos débiles en él. Esto suena extraño, especialmente a los oídos modernos, en muchas iglesias o muchos cristianos que pues nunca declararían o dirían, somos débiles en Cristo. Siempre dirían, somos victoriosos, somos fuertes. Es cierto, pero hay que comprender lo que Pablo está diciendo cuando él dice, nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para vosotros. Entonces hay que comprender, y la manera de comprender qué es lo que está diciendo es leyendo todas las cartas de Pablo y leyendo las dos cartas de Corintios y viendo por qué está usando ese tipo de lenguaje y por qué llega al versículo 5, que es nuestro texto de hoy, donde dice a los corintios: examínense a ustedes mismos. La idea es prueben su propia sinceridad. Que es podríamos traducirlo así: prueben su propia sinceridad. Dios nos llama a probar nuestra sinceridad, no a dudar de nuestra salvación. Cuando somos salvos, lo sabemos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay muchas pruebas que podemos hacer para darnos cuenta si realmente somos salvos o tenemos una falsa seguridad. Pero este es un texto de los que usamos para hacer esa prueba, examinarse. Pruebe su sinceridad, examínese. No está diciendo examine cuánta doctrina o teología usted cree, o si es calvinista, o si es arminianista, o qué es. Examine su vida. Vamos a mirar esto después de esta primera pausa.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos hoy considerando, como todos los martes en nuestro estudio bíblico, una porción de la Palabra de Dios, y hoy estamos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. En la primera parte del programa he leído todo el capítulo, he hablado un poquito, muy brevemente, sobre el contexto de Corintios y llegamos entonces para concentrarnos en el tema, probar si somos salvos. Esto no es para dudar de nuestra salvación. Yo sé que hay gente que duda de su salvación, hay gente que piensa nunca vamos a estar seguros hasta que muramos o hasta que venga Cristo, pero no es lo que la Biblia dice. Y uno no puede vivir con esa inseguridad el resto de su vida, porque eso determina mucho nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Uno no puede vivir con esa inseguridad. La Biblia está escrita no para que tengamos inseguridad en nuestra salvación, sino para que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos, confesemos realmente quién es el Señor Jesucristo, entreguemos nuestra vida a Él y tengamos la seguridad de nuestra salvación gracias a Él. Y para ustedes, otra vez, que a veces piensan, no diga eso, pastor, porque la gente va a empezar a andar pecando como si no pasara nada, mi respuesta es: una persona que de verdad es salva toma muy en serio la santidad de su vida, sin llegar a ser un santurrón religioso legalista, toma muy en serio su santidad y no anda pecando. ¿Cae en pecado? Pues sí, todos. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado está mintiendo. Pero abogado tenemos en Cristo. Cuando ocasionalmente caemos en pecado, y todos los días de una manera u otra, a veces hasta nos parece inocente, caemos, ¿okay? Ya sea de pensamiento, de palabra, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, Dios, desde el momento que nos entregamos a Él, desde el momento que confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de verdad, una de las razones que sabemos que somos salvos es la convicción de pecado y es la necesidad que tenemos de estar agradándole a Él y pedir perdón por nuestros pecados, etc. Así que este texto no es para decir, a ver, sí o no, y estar con la duda. Pablo está defendiendo en la carta de Corintios también, en parte, el ministerio. ¿Okay? Esto es algo que comienza en el capítulo 10. Pablo está defendiendo su ministerio porque los corintios eran estas personas muy lindas, muy amorosas del Señor, y al mismo tiempo muy emocionales. Uno puede ver esto muy claramente, especialmente en la primera carta, en el capítulo 14, donde el apóstol tiene que poner en orden las cosas y decirles que los servicios de alabanza y adoración en la iglesia tenían que ser en orden. Habla del tema del hablar en lenguas, del abuso que habían hecho ellos de eso. Y yo no sé, parecería que hoy en día mucha gente no ha leído esa parte de la Biblia, porque Es como que Pablo tendría que resucitar de los muertos y volver a predicarlo. Bueno, no estoy diciendo una herejía, no tiene que venir Pablo a resucitar de los muertos, es un ejemplo nada más que estoy usando. Está escrito en la Biblia, hay que leerlo. Ahora, los corintios eran personas así, ¿verdad? Muy vivían venían de un contexto de religiones hiperemocionales, como las de hoy, y en la iglesia estaban tratando ahora que eran de Cristo, no se daban cuenta a veces de ese área, y habían recibido dones del Espíritu Santo, no se duda aquí que eran dones del Espíritu Santo, pero no sabían cómo trabajar con esos dones. Entonces pensaban que ponerle control a esos dones era algo que ofendería a Dios, y Pablo dice, no, Dios es un Dios de orden y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces cualquiera que le dice a usted, me tomó el Espíritu Santo y yo no pude tener control, ese no es el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Así que en 1 Corintios 14 está mostrándonos ese orden. Y orden no es una regla estricta donde nadie puede ni levantar la voz ni respirar, pero orden es orden. Lea lo que dice 1 Corintios 14. Luego en el 1 Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos, porque había herejías, falsedades que habían penetrado la iglesia con gente que no creía en la resurrección. Creían en la resurrección de Cristo, pero no en la resurrección de nosotros, ¿verdad? Si morimos cuando Cristo regrese, vamos a ser resucitados para estar para siempre con Él. Y habían entrado algunos elementos, algunas personas a la iglesia de Corinto. Y otra vez, la gente cuando no se aferra de la palabra de Dios, comienza a aferrarse de sueños, visiones, profetas, supuestos, y gente que va y viene hoy en día en televisión, en radio, en los medios sociales. Antes directamente entraban en esas congregaciones porque no había nada de los medios que tenemos hoy. Y entraban engañadores. Entonces el apóstol Pablo dice, no, no es así. Entonces en 1 Corintios claramente dice, los muertos en Cristo vamos a resucitar, si estamos muertos cuando venga Cristo. En el capítulo 16, Pablo dice que en cuanto a la ofrenda para los santos, y habla acerca de eso, y luego habla de los planes que él tenía, y en la segunda carta, entonces, él habla acerca de sus aflicciones como apóstol, por qué pospuso su visita a Corinto, y empieza a defender su ministerio, no de la manera defensiva que los psicólogos dirían hoy está mal, porque está defendiéndose porque es una persona insegura, sino que está otra vez combatiendo herejías. Había personas que estaban entrando cuestionando si la autoridad del apóstol Pablo como siervo de Dios era tal o Pablo estaba hablando por su propia cuenta. Entonces, después de varias cosas allí teológicas muy fuertes en las que Pablo está hablando en la carta también de 2 Corintios, entonces vuelve otra vez con el tema del ministerio, explica por qué él sabe que era un apóstol, sin ninguna duda. Habla de los falsos apóstoles en el capítulo 11, y en el capítulo 12 habla de su famoso aguijón en la carne, y eso es algo que mucha gente salta porque no le gusta. ¿Qué? Cristianos modernos no les gusta la idea del aguijón en la carne de Pablo, porque Pablo no fue sanado de ese aguijón, Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces eso rompe la teología de palabra de fe actual y de la teología de la prosperidad actual. Eso los pone en un problema. Y bueno, deberían ser sinceros delante de Dios y darse cuenta que están equivocados. Y luego al final, entonces en el capítulo 13, y recuerde que en la Biblia original no hay capítulos y versículos, esto es nada más para facilitar nuestra lectura, pero ahí Pablo está otra vez en base a lo de la defensa de su ministerio, mostrando que el que hablaba y el que habló por medio de su boca, tanto en persona como por las epístolas, por las cartas, fue el mismo Señor, no fue invento de él. Entonces en el versículo 5 él dice, examínense ustedes, prueben su propia sinceridad. Cristo está en ustedes. Eso es la carta de garantía de que un predicador es un predicador enviado por Dios. No digo las decisiones que ha tenido, cuánta gente ha pasado al frente, cuánta gente bautizó durante su ministerio, todo eso es maravilloso, Pero también tenemos que ser sinceros y tenemos que saber que hay gente que pasa al frente, levanta la mano, se bautiza porque le obligan, porque le dicen, porque se emocionó mucho, y en realidad no son siempre todos ellos cristianos. No debe llamarnos la atención. Mateo 7, 21, 22, recuerde esa admonición del Señor. El Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y yo les diré: apartados de mí, yo no los conozco. Entonces uno se hace la pregunta: ¿cómo es posible si hicieron esos milagros, o por lo menos dijeron que hicieron eso y ganaron más para Cristo? ¿Cómo es posible que el Señor a un grupo de ellos le vaya a decir: yo no los conozco? Dios mira los corazones. Nosotros no podemos ver el corazón de otra persona. Podemos notar desde la superficie afuera cómo es el corazón de alguien, pero no vemos realmente la sinceridad, la motivación o la mala motivación. Eso solamente lo ve Dios. Nosotros, repito, podemos ver algunas cosas, pero no todo. Entonces, Dios ve lo profundo del corazón, y Dios ve con qué motivaciones, llegando otra vez a Mateo 7, 21, 22, con qué motivaciones esas personas crearon un ministerio o crearon una iglesia. ¿Y tuvieron éxito? Bueno, humanamente sí. ¿Juntaron multitudes? Oh, ya, seguro que sí. O juntaron aunque sea un pequeño grupo. Y tuvieron seguidores, y hubo gente que hizo decisiones. Pero, ¿sabe? A veces los seres humanos somos tan guiados por nuestras emociones que hacemos una decisión de fe, entre comillas, guiados por una necesidad, guiados porque estábamos pasando un problema matrimonial, o un problema de salud mental, emocional o física, o un problema de economía, o depresión, y alguien nos invita a una iglesia, nos habla del Señor, decimos: qué interesante, y necesito la ayuda de Dios, así que le voy a decir que sí. Es como el que dice: me voy a ser miembro de un club porque me dan 2 meses gratis. ¿Okay? O me voy a ser miembro de tal lugar y tal porque ahí hay beneficios. O es como el que viene a Estados Unidos pensando: voy a Estados Unidos porque ahí hay trabajo. No es una mala motivación. Lo que tiene que recordar es que va a haber responsabilidades, que va a tener que pagar sus taxas, que va a tener que ser un habitante de este país que tiene que ser responsable. Y no todo el mundo piensa en eso. ¿Okay? No piensan en el costo de lo que significa vivir en este país. Piensan que todo va a venir de arriba gratuitamente, o todo va a ser fácil. Ser cristiano tampoco viene todo de arriba. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dice: miren, va a venir persecución y eso los va a probar. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a dejar a mí para no ser perseguidos? ¿Van a realmente luchar con los problemas que van a tener con su familia, que no los quiera más porque ahora dejaron su religión tradicional? ¿Cómo van a hacer? Dios permite pruebas en nuestra vida. Dios permite enfermedades. Dios permite que nos falte a lo mejor el trabajo. Dios permite una serie de problemas. No estoy diciendo los problemas que usted y yo nos buscamos por cabeza dura que somos. Estoy diciendo los problemas que surgen cuando uno realmente es un discípulo de Cristo. Más bien tiene que ya estar a la expectativa de que van a venir problemas. Le digo más, es hasta sospechoso, desde mi punto de vista y el punto de vista de muchos otros siervos de Dios, es hasta sospechoso cuando un cristiano nunca tiene problemas, especialmente por causa de Cristo. Es hasta sospechoso. No digo vaya y busque los problemas en la calle, ¿ok? Porque eso es tonto. Lo que estoy diciendo es sospechoso, porque cuando uno tiene a Cristo, va a tener gente que le va a hacer la contra. Continuamos con el tema después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a nuestro tercer segmento. Estamos hablando hoy acerca de probar si somos salvos en base a 2 Corintios 13, 5. Este texto, en su original, en griego, nos está mostrando cómo Pablo estaba hablando vía carta, vía la epístola, a la iglesia en Corinto, que estaba, como las iglesias de hoy, minada por falsas enseñanzas, en aquel tiempo por personas que llegaban a ese lugar con falsas enseñanzas o que se acercaban a los miembros de ese lugar durante la semana, tal vez en sus hogares o trabajos. Yo no sé la técnica de cómo lo hacían, pero Pablo sabía que esas personas estaban entrando a la congregación, a las mentes de estas personas de la congregación en Corinto, y estaban haciéndoles dudar de Cristo, estaban haciéndoles dudar de la resurrección, estaban haciéndoles inclusive dudar del ministerio del mismo apóstol Pablo. Ahora, aquí dice, Pablo utiliza un término en griego donde dice pruebe su propia sinceridad, y estamos hablando de la palabra griega adokimoi, y esta es una palabra que su propia raíz viene del verbo probar algo. Y la idea es probar algo y encontrarlo sin valor. Entonces, es un término que casi exclusivamente utiliza ahí Pablo. Y probar aquí significa algo que Pablo ya en otras ocasiones había dicho. El poder de Cristo se mostró abiertamente en el ministerio de Pablo. Pablo dijo que él no iba con palabras persuasivas propias, sino con manifestaciones de poder de Dios. Ahora, una aclaración. Hay grupos de nuestros hermanos que a veces piensan, oh, ve, uno tiene que hacer milagros todo el tiempo porque Pablo hacía milagros porque esa es la prueba del poder de Dios. Esa es una prueba del poder de Dios. Pero escuche esto. Pablo no estaba apelando tanto a, o exclusivamente tanto a milagros que Dios hizo a través de él. Él estaba hablando de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, Pablo dice, yo no hablaba con persuasión humana, sino con el poder de Dios. Observen el contexto y está hablando del poder de la palabra de Dios dada a él y no su propia palabra o persuasión o inteligencia humana. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién transformó la vida de ustedes, corintios? No fue el apóstol Pablo, no fue mi persuasión, fue Cristo. Entonces prueben en sus propias vidas si en realidad Cristo está presente allí. Y lo pueden probar no tanto por cuánto conocen de doctrina o teología, lo cual es indispensable conocer, sino qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hay seguridad de usted, en ustedes, hay seguridad de estar en Cristo, y eso no tiene nada que ver con ustedes, qué tan bonitos son, o qué es, sino que realmente Dios ha transformado sus vidas en Cristo, en sus vidas hay transformación, eso lo ha hecho el Señor. Y tienen que crecer en esa transformación y van a seguir siendo transformados, van a seguir dependiendo del Señor. Entonces, prueben si eso realmente está ocurriendo. Si eso ocurrió, ustedes tienen la prueba que necesitan para estar seguros de su salvación. En cambio, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas que habían entrado a la iglesia de Corinto, estaban haciéndoles tambalear o dudar de la salvación a estos Corintios. Entonces Pablo dice, miren, hay un solo Cristo y el Cristo que mora en ustedes es el mismo Cristo que mora en mí, estaba diciendo Pablo. ¿Okay? Entonces, ¿hay poder en la predicación de Pablo? Sí, pero no es por inteligencia de Pablo, sino por la presencia de Cristo en Pablo. Hoy en día dicen, bueno, tiene una unción del Espíritu Santo tremenda. Pues, en primer lugar, de acuerdo a la carta de 1 Juan, todos tenemos la unción del Santo. En segundo lugar, claro que hay unción, como decimos, de Dios seleccionando, capacitando personas, por ejemplo, para enseñar o predicar. Pero no piense usted que esa es una habilidad exclusivamente humana o una habilidad que uno aprende como predicador en el seminario. Claro que uno aprende a manejar la comunicación, la homilética y eso, pero cuando Dios, como hizo con Pablo, unge a alguien para predicar su palabra, esa facilidad o esa profundidad o esa forma de comunicación, realmente hay que darle gloria a Dios, es Dios el que lo hace. Y Pablo está diciendo en esta carta, eso que sucede es porque Cristo está en mí, de la misma manera que la transformación de la vida de ustedes sucede porque Cristo está en ustedes, a través de la predicación, pero no es el crédito mío, como Pablo, es crédito del Señor. Lo pongo yo en términos modernos, ¿no es cierto? Entonces, no tienen que dudar ni dejar que otros les hagan dudar. ni tiene que ser algo oscuro o tenebroso para ustedes. Observen de dónde tienen ustedes fe en Cristo, de dónde tienen a Cristo. Bueno, él está diciendo, vienen de la predicación mía, pero no es mi predicación, es yo soy usado por Dios, el mismo Dios que está en sus vidas. Entonces, mírense dentro de ustedes mismos y descubran allí que no deben despreciar lo que Dios ha hecho en ustedes, y una manera de despreciarlo es haciéndole caso a estos falsos profetas. Y cuando digo profetas, no piensen solamente en los tipo profeta del Antiguo Testamento que anunciaba mensajes de Dios. Hoy ya está todo escrito. Estamos hablando de gente que predicaba, que enseñaba, que a veces decía, tuve una visión, un sueño, y Pablo está equivocado, o este es un falso maestro. Hoy en día nos ocurre eso, ¿verdad? Hay gente que, como dice el libro de Gálatas también, vuelve otra vez al judaísmo. Hay un movimiento del cual vamos a hablar un tiempo en adelante, un tipo de movimiento mesiánico que no es el genuino, sino otro que se hace pasar por el genuino, y tratan de volver a la gente a la ley. Y lo que no se da cuenta que volver hacia atrás es negar a Cristo. Entonces, los líderes de ese tipo de grupos siempre van a estar criticando a personas como yo y a usted y a muchos otros que predicamos a Cristo y la gracia de Dios. Van a decir que negamos la ley, lo cual no es cierto. Van a decir un montón de cosas que no son ciertas. Pero ni siquiera tienen la ética de hablar y consultar con nosotros o preguntar o investigar, simplemente hablan. Eso es típico de los falsos profetas. Ahora, esto es un problema en la iglesia de los Corintios, y Pablo, otra vez, al defender su ministerio en esta carta, no está mostrando síntomas de inseguridad, como diríamos hoy, sino que está poniendo las cosas en claro y diciendo, observen lo que Cristo ha hecho en la vida de ustedes a través de esta predicación que Dios me dio. Observen que no es un invento mío, es el mismo Cristo que está en mi vida, está en ustedes. No vuelvan atrás, no dejen que nadie los haga tambalear. Hay una relación entre la fe de ustedes y mi predicación, diría Pablo. Y la relación es Cristo, es el mismo Cristo, no es Pablo, no soy yo. Ahora, la otra parte aquí en el texto, ya algo he dicho, pero tiene que ver mucho en la idea de demostrar la seguridad de la fe en Cristo. ¿Okay? Hay mucha gente hoy en día que va a hacerle a usted tratar de tambalear. Le va a tambalear, es decir, le va a hacer pensar que no hay seguridad de la salvación, que se puede perder casi por cualquier cosa. Van a acusar con tremenda imprudencia a todos nosotros, los que estamos convencidos, persuadidos en nuestro espíritu de que somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Van a pensar que somos arrogantes u orgullosos, como que nos creemos muy santos y por eso decimos somos salvos, o que cuando decimos usted puede orar directamente a Dios en el nombre de Jesús, no necesita un mediador, una mediadora, nos van a acusar también diciendo eso no es posible. Bueno, tienen que leer la Biblia, porque esto no es un invento de ninguna denominación, ninguna religión o del protestantismo, esto es algo de la Biblia. Entonces, siempre tratan de crear esa inseguridad en usted. Ahora, piense detrás de eso, que pasa lo mismo que en la época del apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios. Si usted logra tener a un grupo de miembros de una iglesia con constante inseguridad de su salvación, es mucho más fácil manipularlos, es mucho más fácil controlarlos, ¿okay? Con un montón de cosas religiosas para mantenerlos ahí, ven, en nuestras manos. Y entonces eso no es lo que la Biblia dice. Por otro lado, no se vaya al otro extremo y diga, bueno, como yo entiendo que sé que soy salvo, pues no necesito la iglesia, no necesito líderes, no necesito un pastor, no necesito esto y lo otro, porque entonces vaya a la carta de Hebreos y otras cartas y se va a dar cuenta que usted está en desobediencia. Usted está en el otro extremo y puede ser también usted una de esas personas que tal vez no es salva, porque una persona salva no piensa así. Entonces, en parte sabemos cuando una persona es realmente salva por cómo piensa, cómo hace, cómo actúa, cómo obedece al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, dice que en realidad, si profesamos a Cristo, pero dudamos, entonces estamos teniendo un grave problema aquí, y el problema puede ser que estemos reprobados. Ahora, al final del versículo dice, a menos que de alguna manera sea reprobado. Vamos a ver esa parte final cuando regresamos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Ok, mucho más que decir acerca de este texto, pero tenemos este como último segmento, y estábamos comentando recién sobre, claro, 2 Corintios 13, 5, que tenemos que probar. Okay, y que dice Pablo, a menos que de alguna manera ustedes, dice a los corintios, sean reprobados. En otras formas, si prefieren ser reprobados en lugar de su debido testimonio, pues son reprobados. La fe de los corintios se había basado en la doctrina que Pablo había enseñado, y Pablo dice, esa doctrina no es mía. Es la doctrina de Cristo. Así como en el libro de Hechos vemos que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de Cristo. Y los apóstoles habían aprendido de Cristo mismo esa doctrina. No hay otro evangelio. Y hay que creerlo tal cual fue entregado a los apóstoles. Tal cual fue entregado inclusive a Pablo como apóstol, el último allí. Y eso es lo que le está diciendo a los corintios. Entonces no crean otra cosa, es lo que está diciendo. Ahora, quiero finalizar el programa de hoy pensando cuáles son las marcas que distinguen a un cristiano, porque alguno puede estar pensando al escuchar estas palabras, bueno, entonces, ¿cómo estoy seguro que soy de Cristo? Una buena manera que muchos teólogos recomiendan es compare su vida con lo que el Señor Jesucristo presenta en el Sermón del Monte. Vaya ahí a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Recuerda cuando comienza, y viendo la multitud sobre el monte y viniendo a sus discípulos, les abrieron su boca, les enseñaba diciendo, y comienza con las bienaventuranzas. Y luego ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y continúa, es todo un sermón hasta el capítulo final del capítulo 7. ¿Okay? Entonces, esos son los estándares. Eso es algo que uno no va a lograr por sí mismo nada más y decir, ah, entonces soy cristiano. Lo que ocurre es cuando uno es una nueva criatura. La Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí comienza una vida nueva. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo hace eso cuando uno reconoce que es pecador y que va al infierno, y que para no ir al infierno necesita a Cristo, y Cristo es el Hijo de Dios, es Dios hombre, es el Salvador, resucitó al tercer día. Uno le entrega su vida a Cristo, uno confía, pone su vida en las manos del Señor realmente, así confiando, no su vida en las manos del Señor para ver qué decide el Señor, la decisión ya está hecha, uno tiene que aceptarla o rechazarla. Cuando uno acepta esta decisión, cuando uno acepta a Cristo, y eso es verdad, va a haber transformación de la vida, uno va creciendo en Cristo, pero hay transformación. Entonces, yo tengo que mirar mi vida, y usted también, a la luz de ese Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, no se olvide nunca. Ahora, usted va a encontrar allí cosas donde dice, ah, yo no soy tan pacificador, o yo no soy esto y lo otro. Bueno, recuerde que la transformación no es de la noche a la mañana, no es instantánea, pero usted va a notar que eso va ocurriendo en su vida. La rectitud es algo que entra en la vida porque Cristo está en la vida de una persona, y entonces las características de su vida comienzan a estar en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5 se habla del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso empieza a surgir, digamos así, en la vida de una persona que ha entregado en realidad su vida a Cristo sinceramente. Esas son las características del Señor, aquí en la tierra inclusive. Entonces, Si una persona me dice a mí, bueno, yo soy cristiana, una me dice, podría ser una mujer, pero estoy viviendo con un hombre que no es mi esposo, pues yo no puedo decir que usted es cristiana. Y usted me dice, pero pastor, yo una vez hice una decisión, pasé al frente. La vida de salvación no se mide por una cosa que ocurrió en el pasado, es algo que sigue ocurriendo en el presente. En otras palabras, en el pasado comenzó un nacer, como físicamente uno nace cierto día y es después su cumpleaños. Lo que estoy diciendo es, no se puede pensar, voy a vivir como me da la gana, voy a vivir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ah, pero un día yo hice una decisión. Eso no garantiza que usted es salvo. Si hizo realmente una decisión y Cristo entró en su corazón, usted no puede vivir en fornicación, no va a vivir en adulterio, no va a vivir como un borracho, no va a vivir como un drogadicto, no va a vivir pegándole a su esposa o usted a su esposo, no va a vivir robando, mintiendo, robando las taxas, no va a vivir así. Si alguna vez cae en eso, va a tener una tremenda convicción de pecado, va a ir a los pies de Cristo, Señor, perdóname, tu sangre me ha limpiado por esto, va a tener una convicción y no lo va a hacer más. Pero si usted continúa en ese estilo de vida, ¿por qué usted cree que usted es salvo? ¿Cuál es la garantía de que usted es salvo? Hay una demostración de la salvación, ¿ok? En Mateo 5:20 se habla acerca de eso. Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, fíjese que digo Mateo 5:20, Él dice, a menos que la rectitud de ustedes exceda a la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los líderes del templo de Dios. Sin embargo, eran inmorales, no todos, obviamente habría excepciones, pero en general se los conocía como personas dudosas. Apariencia, ropa, todo era maravilloso. Y público, oraban en público y cuánta cosa, ok, fine, pero había de ellos que Dios sabía muy bien, Jesús sabía muy bien que sus corazones estaban completamente en otra cosa, que estaban tomando el ser líder religioso como una buena carrera que les proveía mucho dinero o era un buen negocio, pero sus vidas no eran vidas de santidad, aunque su vestimenta mostraba la idea de la santidad, aunque su forma de hablar y su tremendo conocimiento de las Escrituras daba esa impresión. Pero el Señor dijo, si ustedes que me conocen a mí no exceden ese tipo de santidad que muestran los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Estos escribas y fariseos iban constantemente al templo, pagaban sus diezmos, ayunaban, oraban constantemente. El Señor no estaba impresionado con ellos, porque conocía sus corazones. Ahora, no estoy diciendo entonces no vaya a hacer todas esas cosas, porque no, lo que digo es las va a hacer, pero las va a hacer porque realmente su corazón ha cambiado, Cristo ha cambiado su corazón. Pero si lo va a hacer pensando eso, va a ganar el favor de Dios, o usted va a vivir ese lado y por otro lado va a tener una vida oscura, pues no, entonces no es salvo. En Hebreos capítulo 12, la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto que en primer lugar está hablando de la santidad, de la separación del mundo. Uno es santo, está separado para Dios, pero al estar separado para Dios, vive como una persona separada para Dios. Y no estoy diciendo tiene que ir a un convento, tiene que ir a un monasterio, tiene que vivirse solo a las montañas con la Biblia y nada más. Estoy diciendo, está en el mundo, pero no es del mundo. No se comporta como el mundo. Entonces, usted va a una iglesia, diezma, ofrenda, ayuna, tiene dones y cuánta cosa, pero está viviendo como alguien que no es un hijo o una hija de Dios y está esperando y especulando, diciendo, bueno, de a poco voy a arreglar mis cosas. Hay dudas de que usted realmente conozca al Señor. Hay dudas. ¿Okay? No estoy diciendo absolutamente no, porque eso Dios lo ve, lo sabe, y yo he visto que hay personas que por un tiempo viven así, pero llegan a arrepentirse, Dios los quebranta, si son realmente hijos de Él, hijas de Él, y ellos pues vuelven en sí, como el hijo pródigo. Pero otras personas no, siguen especulando, no les importa, entonces simpatizan con el Señor. Por eso yo recuerdo cuando crecía que el pastor decía, hay creyentes y hay simpatizantes. Simpatizantes son aquellos que les gusta el Evangelio, aprueban el mensaje del Evangelio, lo ven como una gran meta a la cual llegar, pero no han entregado en realidad sus vidas al Señor, aun si han pasado al frente, si han sido bautizados, son miembros de la iglesia. La profesión de fe en Cristo Jesús no significa nada a menos que haya obediencia y santidad a Él. Y esa obediencia y santidad no se hace para lograr la salvación, se hace como fruto de que la vida ha cambiado porque le hemos entregado nuestra vida al Señor. Hay gente que piensa que puede creer en el Señor, ser miembro de una iglesia, sin el hecho de cambiar su estilo de vida. No puede ser. Y ese estilo de vida no es algo que la iglesia va a imponerle, es algo que el Espíritu Santo de Dios en uno impone. ¿Okay? Entonces, cuando primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? Está diciendo, no es que nunca vamos a volver a pecar. La señora Joyce Meyer, que usted a lo mejor ha leído su libro o libros, o la ha visto en televisión, ella dice, yo no peco más. Está mintiendo. Nadie puede decir, soy cristiano y por eso no peco más. En 1 Corintios 1:1 claramente dice que tenemos un abogado en Cristo, y es nuestro abogado de sus hijos, no de los demás. Tenemos un abogado en Cristo porque a veces pecamos. Es algo que no podemos evitar hasta que estemos en el cielo o estemos con Cristo después de morir. Mientras estamos aquí, el único que nunca pecó fue el Señor Jesús. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted y yo somos tentados y muchas veces, gloria a Dios, no caemos. Y alguna que otra vez en nuestra mente o aún físicamente caemos. No jugamos con eso, odiamos eso, no nos gusta eso. A veces ocurre. ¿Quién de ustedes alguna vez no perdió el control de su boca, de su lengua? ¿Quién de ustedes, como yo, alguna vez no se puso nervioso más allá de lo que debía y dijo algo que no correspondía? En su hogar, a su esposa, a su esposo, a los hijos, a alguien en la iglesia, a alguien en el trabajo, absolutamente todos. Pero cuando confesamos eso como hijos de Dios, sabemos que Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de esta maldad. Él ha provisto durante nuestro tiempo aquí en la tierra como hijos de Dios, Él ha provisto para nosotros y nos enseña cada vez más a estar en rectitud con Él. ¿Okay? Pero debemos examinar nuestra vida, no para dudar si somos salvos, pero si la duda esa le hace bien, es decir, le hace entender, yo realmente no soy salvo, entonces es momento de entregar su vida al Señor Jesucristo. Nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias por participar con nosotros.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.